Así es, ya estamos de vuelta aquí en Tu Nueva ADN. Hoy día queremos hablar sobre lo que sucedió hace dos días, ¿no? El día martes, este apagón que afectó de Arica a Los Lagos a Chile, nos dejó sin electricidad, sin comunicaciones, sin transporte, sin semáforos. Y yo quiero decirles que me sentí exactamente igual como el 27F del año 2010. Me senté en la noche en mi auto a escuchar las noticias, a poder informarme, por supuesto, aquí en ADN. Yo estaba de vacaciones en la playa y sin tener acceso a nada, totalmente incomunicada, esperando que volviera la luz, que volviera la señal del teléfono. Y yo me pregunto qué hemos aprendido en estos 15 años, desde que fue el 27F del 2010 hasta ahora, cuando fallan los sistemas, o en este caso hubo un tsunami, un terremoto, y que también nos dejó así, ¿no? En esta emergencia, en este desastre, que los desastres, tenemos que decir, no son provocados por la naturaleza, son provocados por el ser humano, por la mala organización, por las malas decisiones, por la mala urbanización. Queremos hablar al respecto de esto, cuáles son las enseñanzas, hemos aprendido algo, hemos mejorado como país. Está con nosotros Michel Delerbe, él es experto en manejo de desastres, ¿no? Emergenciólogo, que además ha estado asesorando al gobierno de Chile, también a otros países. ¿Cómo estás, Michel? Un gusto tenerte.
Muchas gracias por la invitación, Andrea, y un gusto estar contigo aquí presencialmente. La última vez habíamos estado a distancia.
Sí, yo quiero preguntarte, ¿cómo ves tú estos 15 años? Que si bien, claro, es distinto, el otro fue un terremoto con un tsunami, ahora fue un apagón, ¿no?, de electricidad, pero de alguna forma pasan los mismos problemas. Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin teléfono, sin comunicaciones, sin transporte, y empieza a fallar todo el sistema.
Los sistemas modernos de emergencia hace décadas que plantean de que el modelo de gestión debe ser sobre todo tipo de riesgo o peligro, independiente del origen, causa, magnitud, duración, etcétera. Finalmente, uno podría decir en buen chileno, hay que hacer la pega. Y en ese sentido debemos señalar que nosotros tendemos a fijarnos en el origen y causa, el terremoto o el corte de luz. Pero lo que tú estás señalando es, primero, que aquí hay un impacto social, independiente además de un gran impacto económico, en cada emergencia. Segundo, que básicamente tenemos que hacer toda una operación para la continuidad operacional de los servicios, la recuperación de los servicios, es decir, una gestión que es multidimensional, pero también que involucra otras áreas. Pero nosotros nos quedamos pegados en cómo se rompió la placa o cómo básicamente se cortó la luz. Ojo, agosto fue nuestra luz amarilla, nuestra luz roja para lo que pasó en estos días. Pero en esa oportunidad le echamos la culpa al viento y le echamos la culpa a las empresas. Pero este es un problema de seguridad pública.
Yo te quiero preguntar al respecto sobre eso. ¿Por qué siempre Chile, a pesar de que cambió la ONEMI a SENAPRED, siempre es un país que reacciona en vez de prevenir este tipo de situaciones? Porque imagínate, o sea, menos mal que ya la luz se repuso a las 11:30 de la noche. Pero ¿qué pasaba si se demoraba como pasó en las inundaciones? Hay gente que no tuvo luz por 10 días o más. Hay personas que murieron, ¿no?, por ser electrodependientes. Bueno, ahora hay toda una investigación que está a cargo de la PDI. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no aprendemos de esto? ¿De quién es la responsabilidad? Al final, ¿es del gobierno? ¿Es de las empresas? ¿Es de la ciudadanía, que a veces también no se prepara, quizás con una mochila a todo terreno en caso de una emergencia?
Las emergencias son un componente de la seguridad pública, y ya con eso creo que lo dije todo. Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado. Ahora, si nosotros entregamos una función en particular, una función esencial al sector privado, nosotros lo que estamos entregando es la administración, pero no estamos entregando la función ni la responsabilidad sobre la función. Creo que ahí nosotros tenemos un gran error desde el punto de vista de la gestión del Estado, que se desentiende de esto, y más aún, el mejor ejemplo de esto es que una de las vocerías más importantes que hubo fue del Coordinador Eléctrico Nacional. Sí. Mira el error comunicacional, poner una institución que nadie conoce,
independiente además.
Exactamente, que nadie conoce, que además con una vocería que no tiene la expertise, el manejo, ni tampoco su core business es manejar emergencias desde el punto de vista de un impacto de estas características. Maneja una emergencia eléctrica, pero no es capaz de manejar una emergencia multidimensional. Por lo tanto, estamos hablando de que aquí, además, a nadie le cabría duda, pero es un tema que no se conversa porque preferimos distanciarnos de la responsabilidad de mirar al bosque y mirar a una empresa. No estoy defendiendo a las empresas, cada uno tiene sus responsabilidades. Y nos olvidamos de que este episodio nos muestra una grave vulnerabilidad y un impacto fuerte en seguridad pública. Y ojo, en seguridad nacional.
Pero que al final es como el huevo de la gallina, porque acá el gobierno no dice que hay una investigación de por medio que va a poner todo el peso de la ley a quienes sean responsables, pero por otra parte, esto ya se había visto antes en un estudio que se dio a conocer el 2020 que ya el sistema eléctrico presentaba sus fallas y las empresas que estaban a cargo pidieron una prórroga, ¿no?, a que pudiesen mejorar todo este sistema del año 2026. Eso estaba también encargado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, al final, no se fiscaliza, no se entregan estos arreglos en el tiempo oportuno, que es la información que hoy día se dio a conocer. Entonces, al final, como tú dices, es como se pimponean las culpas.
Y se pimponea por varias razones. Falta voluntad política, y eso es clave. No tiene que ver con el gobierno de turno, lo cual no es que exculpe a un gobierno en particular. Hace el problema más grave, porque quiere decir que es parte de la cultura organizacional instalada en el Estado. Falta voluntad política, falta de conocimiento y de expertise en los más altos niveles del Estado. Tanto es así que el SENAPRED queda en Ministerio de Interior y no queda dentro del Ministerio de Seguridad Pública, y que alguien por favor me desmienta si lo que tuvimos esta semana o cualquier gran catástrofe no es un tema de seguridad pública e incluso de seguridad nacional. Entonces tenemos falta de voluntad política, falta de expertise, y obviamente hay un tema cultural también que tiene que ver con el síndrome del enemigo externo en el Estado, que siempre encontrarás a alguien o a alguien a quien culpar, y por lo tanto no asumimos los cambios. Y por lo tanto, el cuarto elemento derivado de eso es una resistencia al cambio tremenda, que solo se soluciona con autoridad y liderazgo, porque no hay un problema de conocimiento, de tecnología o de técnica que uno pueda no estar al acceso nuestro a nivel internacional.
Michelle, también para que las personas que nos están escuchando hoy día también nos interesa informar, educar, ¿por qué falla todo el sistema con un problema de una subestación de transmisión de electricidad? Recordemos que todo el sistema eléctrico funciona con la generación de electricidad, después la transmisión de esta electricidad y después la distribución, que es la que llega, ¿no?, a las casas, a los restaurantes, a todos lados. No, acá, hay un problema en una subestación y esto genera un corte también en las telecomunicaciones, ¿no?, en el transporte, en los semáforos. Bueno, hay muchos lugares como hospitales o restaurantes o lugares públicos que funcionan con generadores a diésel, entonces siguieron funcionando sin la electricidad. ¿Pero por qué falla todo?
Porque vivimos en un sistema y nuestra forma de abordar la emergencia es fragmentada. Es decir, no comprendemos claramente desde el punto de vista de gestión que cada elemento se articula con el otro, y por lo tanto miramos las cosas simplemente el árbol, pero no miramos el bosque y no tratamos esto como un ecosistema. Y en ese sentido lo que termina ocurriendo entonces es que nos fijamos solamente en la electricidad. Y por lo tanto hoy día todo está el foco básicamente en la empresa. Pero aquí lo que no se ha aclarado es ¿por qué y cómo ocurrieron todas las otras fallas? Ni siquiera estoy hablando del transporte, solamente desde el punto de vista del tema eléctrico. Me llama la atención, no he escuchado ninguna autoridad, salvo el ministro Pardo, que dijo que podía haber un problema en un software. Si alguien ha aclarado de que aquí esa alternativa de problema en el software se debe a algún tema de ciberseguridad.
Yo lo pensé, lo juro que pensé que podría haber sido un ciberataque, pero yo creo que eso no se va a decir también por un tema de seguridad, para no asustar a la población.
Y por lo tanto ahí nos falta, entre otras cosas, mayor rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia en nuestro sistema de emergencia, porque estas cosas hay que hablarlas de manera transparente y directa.
Ya, ¿qué se puede hacer ahora? Nuevamente una lección aprendida, ¿cómo ahora se puede de alguna forma prevenir para que esto no vuelva a pasar? Más allá de que se tiene que mejorar y robustecer el sistema eléctrico, que ya se dieron informes al respecto, ¿qué se debe hacer? ¿Y qué podemos hacer nosotros también, los ciudadanos y ciudadanas? Te lo pregunto porque también ha circulado la forma de activar este roaming de emergencia, de tener una mochila con las llaves, agua, comida no perecible, linternas, también radio a pila, porque obviamente todo depende de la electricidad. O sea, si no tenías el teléfono cargado, el celular, no tenías acceso a cómo comunicarte, a no ser como de conectarse al auto de manera satelital.
Resistencia, resiliencia, redundancia, robustez son algunos de los elementos básicos que uno sabe que desde el punto de vista de gestión de emergencia debe abordar en el checklist cuando uno analiza cualquier sistema. Y lo que debemos asumir con claridad es que hoy día tenemos una fragilidad cuyo origen y causa en su totalidad aún desconocemos. Ojo con eso. Sí. Solo sabemos un punto de esta falla. Y por lo tanto tenemos una vulnerabilidad y aquí las soluciones mágicas no existen. Lo que no se ha hecho en 5, 10, 20, 30, la cantidad de años que uno quiera, no se soluciona un día para otro. Y por lo tanto, si tú me preguntas, creo que hoy día lo que debemos hacer es prácticamente ser muy pragmáticos y por lo tanto preparar a nuestra comunidad. El problema es que tenemos un SENAPRED que sigue siendo el mismo modelo de gestión, bastante ausente, ¿eh? Y yo creo que mucha gente debería llamarle la atención de que aquí el servicio especializado de más alto nivel del Estado, los mayores expertos en materia de emergencia, no manejen las emergencias. Eso es un contrasentido, y que además digan que solo coordinan cuando en emergencia se requiere gestión, mando y control, un elemento clave en este tipo de incidentes. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, necesitamos preparación comunitaria. 83 millones de pesos para todo el año aproximadamente tiene para organización y entrenamiento comunitario a partir del programa SENAPRED para todo el país y todo el año. Esa es la política pública.
Poquísimo.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Si tú me preguntas, recomendación súper concreta. Primero, desde el punto de vista del Estado, los municipios y las gobernaciones tienen que tener un rol clave. Las gobernaciones tienen mucha plata, tienen que tener facultades, entre otras cosas, para administrar. Y eso implica organización y entrenamiento comunitario con elementos simples de alcance masivo. Y eso implica, entre otras cosas, masificar, simplificar, diseminar información para que tú, yo, podamos engancharnos con el esfuerzo colectivo. Porque si tú te fijas, ¿cuándo hablamos de radio a pila? ¿Cuándo pasan estas cosas? Pero deberíamos hablar de radio a pila todo el año.
Sí, totalmente.
ADN.
Voy a hacer mi mochilita, te lo prometo. Y voy a tener ahora, porque después de esto te juro que me hizo falta.
Y debo decirte una cosa.
No habían vela en ninguna parte.
Yo averigüé cuando llegué acá y me contaron que ustedes habían seguido transmitiendo sin ningún problema todo el tiempo, porque tuvieron respaldo de energía. Eso es check.
Por eso.
Muy bien, continuidad operacional. Pero tú te das cuenta de la importancia que tiene la radio. Y que por
la radio única de todo nuestro holding de 12 radios, ADN siguió transmitiendo. Por eso no te digo que yo me informé gracias a ADN todo lo que estaba pasando, si no sabía cuándo se iba a reponer la luz. Yo le escribía a mis compañeros acá, ya vos cuéntenme esta cuestión, papá. Yo supe todo.
Y
me
por lo tanto,
al resto.
Te das cuenta que a veces nos quedamos con el tema del SAE y cosas, no, porque son buenas fotos. Pero son herramientas que son, toda herramienta tiene una fragilidad. Y el SAE ha demostrado ser bastante frágil en muchos y tiene limitantes. Pero por otra parte, la radio, que tú le pones un par de pilas y básicamente transmites por el aire de manera muy robusta, y por lo tanto ahí hay un tema donde básicamente medios de comunicación como la radio, pero lo enganchamos con la gente, tenga su radio a pila, tenga su linterna con la antigua pila y todo eso. Ese tipo de cosas
súper
es clave.
Importante. Michelle, ha sido muy, muy bueno a la entrevista. Lamentablemente se me pasó el tiempo, pero volando. Así que te vamos a invitar de nuevo, Michelle del Herve. De verdad, experto en emergencia, además asesor internacional. Vamos a ver, ojalá también puedas seguir asesorando acá a nuestro gobierno, porque tú has estado asesorando gobiernos anteriores, pues.
Debo decirlo que, curiosamente, este es el único gobierno que en los últimos 15 años nunca he conversado, nunca he recibido una llamada telefónica. Eso me ha llamado mucho la atención en la actual administración.
Bueno, quién sabe ahora, pues ve. Un abrazo, gracias por estar con nosotros.